Bueno, siguiendo con el estudio del Evangelio de Marcos, esta noche vamos a ver estas tres parábolas que son la de la lámpara, la del crecimiento de la semilla y la de la semilla de mostaza. Pero antes de leer esas parábolas, les cuento algo que leí hace unas semanas atrás, cuando buscaba material así para hacer el sermón, de un profesor español, profesor de filosofía, que ha estudiado matemática, ha estudiado biología, ha estudiado neurociencias, es decir, una persona con un currículum académico bastante impresionante. Y me llamó la atención un artículo de él que se preguntaba si existía el azar. Y leyendo este artículo, él ponía un ejemplo, porque dice, ¿qué es lo que la gente entiende por azar? Algo que pasa por una razón cualquiera, por casualidad, como decimos nosotros, ¿no? Pasó por casualidad. Uno dice, elegí un número al azar, o salió un número al azar. Quiere decir que no tiene ninguna causa, que no obedece ninguna razón. Pero esta persona, este profesor, dice que en realidad el azar no existe. Que el azar, la casualidad, es el nombre con el que nosotros tapamos la ignorancia de las causas de un hecho. Para poner un ejemplo sencillo, si yo, por ejemplo, agarro un vaso, un cubilete con unos dados, y les digo, a ver, ¿qué número va a salir? No saben. Yo tiro los dados, pop, pop, sale un número al azar. Pero eso, dice, es por ignorancia de todos los factores que intervienen en el hecho de tirar los dados. Porque si yo supiera, dice este profesor, la posición inicial de los dados, la fuerza con que los sacudo, la cantidad de veces que muevo el cubilete, si la mesa es dura para hacer que los dados reboten más o menos veces, la fuerza con que los tiro, si yo supiera todos y cada uno de estos factores, podría calcular, dice, con mucha probabilidad el número que saldría. Entonces, la ignorancia de esos hechos, de esos factores, es lo que nosotros llamamos azar, que en realidad no existe porque está todo predeterminado. Hasta ahí, todo bien, es un planteo matemático, probabilístico, estadístico, ¿no? Pero después ya lo lleva a un plano más filosófico, porque dice, si el azar no existe en la física, tampoco existe en la conducta humana. Todos nuestros actos tienen una causa. Y aquello que nosotros llamamos libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir por mi cuenta lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, es también una ilusión. Y este hombre pone como ejemplo estudios que se han hecho, seguramente Richard nos podría ilustrar mucho más sobre esto, pero estudios que se han hecho sobre cómo se puede influir en una persona a través de estímulos subconscientes o subliminales para que opte por tal o cual cosa. La publicidad subliminal está llena de estos estímulos que nos inducen, por ejemplo, a ¡ay, qué ganas de tomar una Coca-Cola que tengo! Y decimos nosotros, soy libre, lo decidí yo, voy y me tomo una Coca-Cola. Pero en realidad hay como una sutil, ¿no?, un sutil influjo que nos induce a actuar de esa manera. Por lo tanto, dice este hombre, nosotros creemos que obramos libremente, pero en realidad no obramos libremente. Obramos condicionados por muchas causas que generalmente desconocemos porque se dan por debajo de la superficie consciente. Conclusión de todo esto, para no marearlos más, no somos responsables de nuestros actos. Eso es lo que un filósofo ya antiguo, Hume, dijo, la famosa guillotina de Hume. Si todos los actos suceden por azar, entonces yo no soy responsable porque pasan por casualidad. Y si todos los actos están predeterminados, Yo tampoco soy responsable porque no los puedo evitar. Hace un tiempo leí que el diablo, en cada generación, inventa nuevos métodos para difundir las mismas viejas mentiras. O sea, el diablo no es nada original ni le interesa serlo. Con las mentiras que ya dijo allá en el Edén, le viene muy bien. No las necesita cambiar ni nada. Y esta de decirnos, no, pero ustedes no tienen la culpa de nada, muchachos, es una de las mentiras más viejas. Es la segunda mentira que les dijo a nuestros primeros padres en el paraíso. El primer pecado de los hombres, de Adán y Eva, fue desobedecer a Dios. El segundo pecado fue ese, tratar de sacarse la responsabilidad de encima, de su culpa. Porque, ¿qué dijo Adán cuando Dios lo enfrentó? Ah, y encima le tiró la culpa a Dios. La mujer que vos me diste me hizo pecar. ¿Y Eva qué le dijo? Ah, no, fue la serpiente, me tentó. Caín, cuando mató a Abel, y Dios le pregunta, ¿y Abel? ¿Y qué dijo Caín? ¿Qué sé yo? ¿Yo soy el guardián de mi hermano, acaso? Yo no soy responsable de él, que se maneje solo. Y bueno, desde esa época en adelante, siempre hemos tratado de zafar de nuestra responsabilidad. Y precisamente, para eso, Jesús dio la primera de las tres parábolas que vamos a leer, a considerar en esta noche. Dice así, pasa a la diapositiva. Sí, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si algunos tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esta primera parábola da por tierra con eso de que nosotros no tenemos responsabilidad por nada. Ahí nos dice bien clarito que tenemos una responsabilidad que se ve claro en los primeros dos versículos. Él no lo dice, como por ejemplo en las Bienaventuranzas en Mateo, que nos dice, ustedes son la luz del mundo, no. Acá lo dice en un tono retórico, está preguntando, pero es una pregunta que implica una afirmación, ¿no? Habla de la lámpara, la primera parábola. Más bien de la luz que surge de la lámpara. Nosotros hoy venimos a la iglesia a las 8, 9 de la noche, cuando ya está oscuro y tenemos luz eléctrica, cuando volvamos a nuestras casas, podemos ir por la calle, tenemos alumbrado público, llegamos a nuestro domicilio, ¡pap!, levantamos la palanquita y ya tenemos luz. Pero en la época de Jesús sabemos que no era tan fácil tener luz. La luz se conseguía a través de lámparas de aceite, que había que cuidar porque había que rellenarlas con aceite, había que cuidar que la mecha no se consumiera, que el aceite no se acabara, que la lámpara no se volcara o se rompiera. Y con todo ese trabajo que llevaba a prender una lámpara, hubiera sido absurdo ponerla en un lugar donde no iluminara. ¿Ustedes saben lo que es un almud? ¿Han visto un almud alguna vez? Pásala, digo. Esto es un almud. Yo lo busqué porque, digo, en otras versiones dice un cajón, para ponerla bajo un cajón. Bueno, era más o menos como eso, un cajoncito. Podía verlos de distintos tamaños, con una manijita, y se usaba para, como medida de capacidad, para vender líquidos, cereales, lo que fuere, ¿no? Entonces ustedes imagínense prender una vela y ponerle eso encima, tapadita, y la vela puede estar bien prendida, pero la luz no va a salir de ahí. Entonces, mediante esta metáfora de la lámpara puesta bajo un almud, Jesús nos dijo muy sencillamente que nosotros somos como lámparas encendidas que tenemos que difundir esa luz del Evangelio, pero que si nos tapamos, si no la dejamos salir, no estamos cumpliendo con nuestra función. Una lámpara puede ser muy linda, muy grande, puede estar hecha de oro y piedras preciosas la lámpara, pero si no está prendida, o si está prendida y está tapada, no cumple con su función, es un elemento decorativo, no sirve. Y aunque hoy en día nosotros ya no usamos los almudes para vender cereales o semillas, seguimos teniendo almudes, pero almudes espirituales. ¿Cuáles les parece a ustedes que podría ser una almud espiritual donde ocultamos la lámpara que Dios encendió en nosotros? ¿Bajo qué cajones ponemos la luz de Dios? Uno puede ser, por ejemplo, para que vean, puede ser el temor. El temor. Es decir, uy, no, pero qué cara de malo que tiene este. Mira, si le voy a ir a predicar, vaya a saber con qué me sale. O qué me va a decir, no, me van a tratar de todo. ¿Qué otro puede haber? La vergüenza, claro. El egoísmo. Bueno, estoy muy cómodo siendo cristiano y quiero que toda la luz sea para mí. La indiferencia es opaca como la noche, tapa toda la luz. La pereza, la indolencia, pensar que bueno, tenemos mucho tiempo total para predicarle al vecino, si total lo vemos todos los días. Envidia. Y hay uno que es particularmente dañino, que es tener un concepto demasiado estrecho y rígido del poder y de la gracia de Dios. Pensar, ¿qué le voy a predicar a este? Si este, ¿qué se va a convertir? Mira cómo vive, mira lo que es. Ah, es, como dice el refrán griego, tirarle margarita a los chanchos. Entonces nosotros ya ahí nos ponemos en el papel de jueces y decimos a quién le corresponde y a quién no disfrutar de la luz de Dios. Esta parábola de Marcos no registra una pequeña variante o una adición que sí está en la parábola que se encuentra en Mateo, que al final dice que la luz se enciende y se pone en el candelero y alumbra ¿a quiénes? A todos los que están en la casa. Muy bien, Laura, he hecho los deberes. Alumbra a todos los que están en la casa. Y nosotros tenemos que empezar a alumbrar por ahí. Empecemos por casa. Hace unas semanas le di un caso muy triste. Al principio me alegró y después, bueno, me entristeció de nuevo. Había un pastor estadounidense, pero él era de origen iraní. Había viajado a Irán a llevar Biblias, a predicar, y bueno, sabemos que la República de Islam es musulmana y de las más rígidas en cuanto a la entrada de otros credos, y lo habían metido preso a este hombre, un pastor de nombre Said Abedini, y estuvo preso en las cárceles más tremendas, donde encerraban a los criminales más terribles, fue torturado, fue humillado, estuvo 3 años y medio, la esposa fue a hablar con la ONU, con el presidente de Estados Unidos, para pedir que lo liberaran, se hicieron campañas de oración, y las pocas veces que se podían comunicar, él contaba lo que le había pasado, pero decía que él se mantenía firme en Cristo. Entonces todos los cristianos oraban por él, lo alentaban a perseverar en la fe. Y hace un mes atrás salió la noticia de que lo habían liberado. Entonces dije, bárbaro, el Señor respondió a las oraciones. Fue a su casa de Estados Unidos y a los 15 días la esposa va ante un juez y le pide una orden de alejamiento, de restricción, para que él no se acerque a su domicilio porque la golpeaba. Cuando yo leí eso, digo, bueno, pobre persona, porque pobre hombre, ¿no? Él es pastor, 3 años y medio de aguantar torturas, vejaciones, simulacros de ejecución, todo. Debe haber salido medio loco de ahí. Que el Señor lo ayude a recuperar la cordura, por decirlo de alguna forma, el equilibrio psicológico, porque está traumado, está traumatizado. Pero resulta que no es tan así. La esposa luego reveló que ya incluso antes de su detención, él le pegaba. Mucho antes de todo esto le pegaba. Y ella lo recibió en la casa porque pensó que todo esta odisea que él pasó en la cárcel le iba a servir para darse cuenta, para examinar su conducta ante el Señor, para que él fuera tocado en lo más profundo por Dios, se diera cuenta del valor de su familia y cambiara. Lamentablemente pasó lo que pasó y no es precisamente un buen testimonio, porque ¿de qué sirve mantenerse firme ante las torturas, no abjurar de su fe, pero tratar mal a su familia? Si nosotros hacemos esto, vamos a caer en aquella crítica que el Señor le hizo a los fariseos cuando les dijo que ellos eran ciegos que guiaban a otros ciegos. Una persona que no tiene luz en su casa difícilmente puede alumbrar a los demás. Ocultar la luz del Evangelio, de la salvación, de la gracia, bajo estos almudes espirituales que hemos mencionado recién, es llevarle la contra a lo que Jesús dijo en el versículo 22, que dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Cuando yo era adolescente, este versículo me asustaba, porque decía, uy, no hay nada escondido que no vaya a salir a la luz, no hay nada secreto que uno haga que... Y yo me imaginaba el día del juicio parado ante Dios y Dios, ¿te acordás cuando le sacaste plata del monedero a tu mamá? Que vos creías que nadie se enteró, bueno, acá se revelan los secretos y todo el mundo se va a dar cuenta. Cuando copiaste en el examen también, Pero el sentido que el Señor le da a esta frase se entiende mejor cuando uno lo lee en otra versión. Hay una versión que se llama la Biblia textual, que es un poco más literal, hace un análisis un poco más sintáctico del griego y demás. Y la traducción que ellos proponen me gusta más, que está en el contexto de lo que el Señor viene diciendo en esta parábola. Dice, porque no hay nada oculto, sino para que sea manifestado. Ni se hizo algo para que esté escondido, sino para que sea evidente. Está en relación con lo que el Señor Jesús viene diciendo. Una lámpara no se prende para ponerla abajo de un cajón. Se prende para que alumbre. Bueno, ustedes, dice el Señor, a quien yo cree, no fueron hechos para que estén tapaditos, ocultos, sino para que se manifiesten. Yo no los hice para que estén encubiertos, sino para que se revelen. Ser cristiano y estar tapado son cosas contradictorias. En el reino de Dios no hay cristianos agentes secretos, que no se sabe que son cristianos porque están encubiertos, no. El versículo 23 también era un versículo que me confundía, que decía, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y yo decía, sí, Señor, estoy escuchando. Pero esta palabrita, oír, o escuchar, en el griego y en el hebreo también tiene otro sentido, significa guardar, observar, y de ahí, derivado, obedecer. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, nos dice, el que esté escuchando esto, que yo digo, obedezca, hágale caso. ¿Nunca les dijeron a ustedes, las mamás, me escuchaste? Y no es que escuchaste con el... Era, ¿me vas a hacer caso? Eso implicaba la pregunta, ¿me escuchaste? Con la manito así. ¿Cierto? Bueno, obedezcan. El Señor Jesús no nos está dando una sugerencia. Lo que Él dice está en imperativo. Hagan caso. Es un mandato. No es que nosotros podemos ser luz si se nos antoja, o si nos parece bien, o si tenemos ganas. Hagan caso. Les dijo también, mirad lo que oís, con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Versículo duro. Yo pensaba, este es Robin Hood, pero al revés. Le saca a los pobres para darle a los que ya tienen. No. Piensen ustedes, una persona que pone en práctica sus habilidades. Un profesor, un estudiante, alguien que está estudiando y va adquiriendo conocimientos. Pongo el caso de un profesor de inglés, porque la lengua, cuando se aprende, a medida que uno la va estudiando y la va poniendo en práctica, va aprendiendo más. Pero el profe de inglés que aprendió, se recibió y después nunca más habló inglés, con el tiempo se va olvidando. Me pasó a mí, yo profesor de historia, nunca más di clase desde que me recibí. Y bueno, mi esposa sí da clase y ella sabe, lo tiene fresco. Y sabe mucho más todavía porque cuando tiene que dar clases tiene que estudiar, prepararse. Y eso también le abre puertas para que a su vez adquiera más conocimiento. Y a nivel espiritual, esto también es una realidad. Hay una historia, podríamos decir una parábola al respecto, de un poeta muy conocido que es Tagore, Rabindranath Tagore, que contó la parábola del rey y el mendigo, sobre esto del dar y quitar, dar y recibir. Él contó que en una aldea de la India había un mendigo muy pobre, muy pobre, que todos los días pasaba por las puertas pidiendo para su sustento. Y una mañana siente a la entrada del pueblo un sonido de tambores y trompetas y ve unos heraldos que se acercaban y detrás de toda una gran comitiva un elefante con enjaezado con piedras preciosas y arriba del elefante el rey. Entonces el mendigo dijo, acá está, le voy a pedir al rey y seguramente algo me va a dar, algo bueno. Y cuando el rey pasó, lo vio al mendigo, paró el elefante, se bajó el rey del elefante y acercándose al mendigo, le dice, ¿me podés dar algo? Y el mendigo quedó duro porque se supone que yo, dice el mendigo, era el que te iba a pedir a vos y vos me pedís a mí. Y con una desilusión muy grande, porque era el rey y no le podía faltar el respeto, pero no consiguió lo que él quería. Abre la bolsita donde él guardaba un poquito de trigo para comer en ese día, saca un granito de trigo y le dice, esto te puedo dar. Ven, le pone el granito de trigo en la mano al rey. Y el rey dice, muy bien. Va hasta donde estaba otra persona atrás del rey, que era el tesorero real, con una balancita. Entonces el rey pone el granito de trigo en la balancita y le dice, dale lo que pesa en oro. Y el mendigo quedó con los ojos así abiertos y dice, ¡ay! Ojalá le hubiera dado todo lo que tenía y hasta me hubiera subido yo en la balanza. Por eso el que da, ese es el que más recibe. Y va a tener más todavía, pero el que es egoísta, el que no da, el que no tiene para dar, hasta lo que cree tener, le va a ser quitado. La segunda parábola, pásala, Diego. ¿Cómo está? Esta es nuestra responsabilidad y esta es la responsabilidad de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La primera parábola enfatiza nuestra responsabilidad, pero por otro lado, hay un engaño que es igualmente diabólico, pernicioso, que es tratar de hacernos creer que nosotros somos responsables de todo lo que concierne al crecimiento de la semilla. Por eso Jesús, previendo que podíamos caer en ese error, nos contó esta parábola para hacernos ver que hay aspectos en los cuales nosotros no tenemos injerencia, sino que es responsabilidad de Dios. Yo he conocido a algunas personas que, bueno, se acercaron en su momento al Evangelio, empezaron a conocer a Dios, pero después se alejaron y no quisieron saber nunca más nada. Y una vez charlando con una de ellas, le pregunté por qué no seguís yendo, no te acercas más a los estudios. Oh, estoy cansado, que me aprieten, que vaya a la iglesia, que me convierta. Esas personas lamentablemente sufrieron presiones, tal vez de algún hermano muy bien intencionado que quería traerlo a los pies de Cristo, pero que no se daba cuenta del tiempo y de las circunstancias que requiere el crecimiento de cada una de las semillitas. Yo, por ejemplo, empecé a conocer al Señor en los estudios bíblicos que se hacían en la casa de Lalo Pérez. Tenía 12 años. Y no me integré a la iglesia inmediatamente, ni me convertí al poco tiempo de empezar a ir a los estudios, ¿no? Fui leyendo, fui conociendo. Y la semillita esa que se plantó tal vez en la primera reunión del estudio bíblico a la que yo fui, despacito, despacito fue germinando hasta que al final dio el fruto. Yo empecé a venir a la iglesia, me convertí, me bauticé y bueno, acá estoy. Ojo, yo no estoy diciendo que el Señor obre de esa forma en todos y cada uno de los casos, ¿eh? Hay un tiempo para cada cosa, dice el Eclesiastés. Leemos en la epístola a Timoteo que el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque vos conocés las Escrituras desde chiquito, dice. Gracias a tu abuela Lloyd, a tu madre Eunice, ya desde chiquito a Timoteo lo habían educado en el conocimiento de la palabra de Dios. San Pablo, por ejemplo, se convirtió a Cristo ya cuando contaba unos 30 y tantos años. Este mismo apóstol fue tocado por el Señor después de una vida dedicada a lo que él creía que era servir a Dios, persiguiendo a la iglesia. Una vida dedicada a cumplir con la ley. El malhechor que fue crucificado al lado de Jesús se convirtió a último momento, después de una vida dedicada a hacer todo lo contrario, a infringir la ley. Por eso el Señor sabiamente le había dicho a Nicodemo que el espíritu es como el viento, que uno no puede saber ni a dónde va ni de dónde viene, sino que obra a su antojo. No sabemos cómo va a obrar en cada caso. Por eso, aquí el elemento que me parece que destaca es una palabrita, una expresión, que dice, no lo cambie, por sí misma, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, por sí misma la tierra produce. Y esto significa que yo no puedo apurar el crecimiento de la semilla, yo puedo plantarla, puedo regarla, de hecho lo tengo que hacer, cuidarla, y que no se llene de malezas, pero yo no puedo hacer que la semilla que planté hoy mañana crezca. Esto se expresa clarísimamente en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6, cuando Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora sí, pasa la otra diapositiva. Y en esta parábola de la semillita de mostaza, nos muestra que Dios prefiere lo que es insignificante, lo que es chiquito, lo que es, podríamos decir, incluso hasta despreciable. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pasa la diapositiva. Cuando yo tuve la suerte de viajar a Israel, ahí en Jerusalén hay un mercado que se llama Mahane Yehuda, que es el mercado tradicional, donde está todo expuesto así a granel, a la vista de las personas, uno puede ir y probar, comprobar la calidad de las cosas que se compran, y es muy parecido, o debe, supongo yo, ser muy parecido a lo que eran los mercados en la época de Jesús, porque estaban así en la calle, la gente pasaba, el vendedor voceaba su mercadería, te trata de convencer de lo que él vende es lo mejor, lo más rico, venga, pruebe. Y ahí habían negocios que vendían especias de toda clase, como las que se ven en esa foto. Y entre esas especias estaba la famosa semilla de mostaza, pásale, que es realmente chiquita. Ahí se ven en la palma de la mano y se ven lo que es una semillita entre los dedos y que es prácticamente insignificante. Ustedes imagínense que en una bolsita de 100 gramos, no sé cuántas centenares de semillitas de esas entrarán. Así que si 100 gramos entran una cantidad impresionante, imagínense que una sola es prácticamente nada. Y sin embargo, esa semillita chiquitita que ustedes ven ahí, produce, pasa la diapositiva, esta planta. Es una planta tipo arbusto, ¿no?, que llega incluso a los 3 metros de alto, y con ramas muy frondosas donde los pajaritos se pueden meter ahí en el calor del mediodía, a la sombra, ¿no? Y yo, viendo esto, me preguntaba que de una semillita tan chiquita empieza a crecer una planta que después termina siendo de ese tamaño. Si a nosotros nos propusieran iniciar una obra o un ministerio para Dios, ¿cómo empezaríamos? Y pensaba en las campañas políticas, ¿no? Los políticos arrancan con bombos y platillos, actos multitudinarios, panfletería, propagandas. Buscan llevar la mayor cantidad de gente para que vean que ellos tienen la mayor cantidad de votantes, de apoyo. Y Dios generalmente hace las cosas de otro modo. Entonces yo formulaba nuevamente la pregunta y me planteaba así: yo tuviera que empezar una obra para el Señor, llevar a la gente a los pies del Señor, llevarles el mensaje del Evangelio, por ejemplo, ¿qué preferiría hacer? ¿Qué me parece que daría mejor resultado? ¿Contratar el Luna Park? ¿Llevarlo a Cash Luna? ¿Anacondia, Pedro Vaquero, todos esos predicadores monstruosos que llevan multitudes, una mega campaña de evangelización, o empezar una horita feliz con 8 o 10 chicos en el barrio? Yo hago la aclaración: no es que esté mal pensar a lo grande, porque nuestro Dios es un Dios que hizo, que hace y que hará grandes cosas. Sin embargo, a pesar de ser un Dios grande, también es un Dios al que le gusta sorprendernos y rompernos los esquemas. A veces se nos presenta con una forma de columna de humo y de fuego y parte el Mar Rojo. Y otras veces hace como con Elías. ¿Se acuerdan la historia de Elías cuando se escapó de la reina Jezabel? Pobre Elías, estaba deprimido porque lo perseguían por todos lados, lo querían matar. Se metió en una cueva y empezó a orar. Decía: Señor, estoy cansado, esto no va, me quieren cortar la cabeza y yo ya no doy más. Y dice que mientras oraba empezó a soplar un viento tremendo que partía los montes, dice, y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en ese vientazo. Después vino un terremoto. El Señor tampoco estaba en ese terremoto que sacudió todo. Y después un fuego impresionante, abrasador, y el Señor no estaba en el fuego. Y al final, dice, un sonido suave y apacible, y ahí el Señor le habló. Recordemos que muchas veces Dios empieza desde orígenes humildes para terminar haciendo cosas enormes. El pueblo de Israel es un ejemplo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Haré salir de ti un pueblo que será como las arenas del mar, incontables. ¿Y de dónde salió? De Abraham, de un solo hombre, y que encima tenía 100 años. No era un pibe. Era un hombre mayor. Jesús, por su parte, siempre dio preferencia a lo pequeño, a los niños, a los huérfanos, a las viudas, a los marginados, a los extranjeros, por sobre lo que la gente del mundo o de la sociedad considera lo mejor, lo grande, lo útil. Por eso se puede decir que el desarrollo del reino de Dios no sigue los caminos de la lógica humana, No necesita comienzos espectaculares ni recursos numerosos, sino que al contrario, Dios obra de una manera que muchas veces es opuesta a como acostumbran a hacerlo los hombres. Por eso yo quiero finalizar dejándoles para reflexión estas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Pasa la diapositiva. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén.